Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso. El espectáculo comenzó entre vítores. De pronto, detrás de una cortina, apareció en escena Pogo el payaso. La siniestra sonrisa pintada en rojo sobre su cara no fue obstáculo para que una multitud de niños se abalanzara sobre él para abrazarlo y hacerse fotos. Todo el mundo lo quería. Pero detrás de aquel disfraz se ocultaba una bestia. John Wayne Gacy. John arrastraba tras de sí una infancia marcada por los abusos y por las agresiones de su padre.
Oye, yo...
A dormir, culo gordo.
También los abusos a los que le había sometido un amigo de la familia. El desprecio de sus compañeros de colegio. Ingredientes que fueron acrecentando el perfil criminal de John. Ya convertido en marido y padre, comenzó una carrera política que le hizo ganar estatus social y el reconocimiento ciudadano.
Sois realmente afortunados de tener como amigo y colega John Wayne Gacy, un buen hombre. Es una fuente de inspiración y un ejemplo para los niños. Y por lo que a mí respecta, la viva encarnación del sueño americano.
Su obsesión por los niños y jóvenes le llevó a crear a aquel personaje, Pogo el payaso.
Me he enterado de que a esos pobres chicos les gustan mucho tus actuaciones como Pogo el payaso.
¿Pogo?
Ah, sí, sí, Pogo.
Durante el día les hacía reír y por las noches John Wayne Gacy se transformaba en un asesino y violador de menores. Buscaba a jóvenes homosexuales en las inmediaciones de la estación de tren o en las calles de Chicago. Les ofrecía intimar con él a cambio de dinero.
¿Cómo te llamas?
Roger.
Tengo algo para ti, Roger.
A veces los persuadía para acompañarles a su casa por una dosis de droga. Fuera cual fuera la treta, el final siempre era el mismo. La muerte.
¿Por qué no acabas de una vez?
Tienes que mostrar respeto, nenaza. Yo te enseñaré lo que es el respeto.
El payaso asesino solía drogar a sus víctimas para adormecerlas. Después violaba a aquellos chicos usando incluso distintos objetos. Y cuando había satisfecho sus instintos más básicos, los ahogaba con un cinturón alrededor del cuello. Así, uno tras otro, mató a una treintena de jóvenes cuyos cadáveres enterraba en el cementerio en el que convirtió el subsuelo del garaje de su casa. La escena que encontraron los investigadores tras la detención de John Wayne Gacy fue estremecedora. Decenas de huesos envueltos en bolsas de plástico eran los restos de aquellos chicos que los forenses tardaron meses en identificar.
No pasaré ni un día en la cárcel. Quiero ver a mi abogado. ¡Quiero ver a mi abogado!
En 1980, el asesino fue juzgado. Su declaración de inocencia y su supuesta locura no fueron suficientes para eludir la condena. Una sentencia a varias cadenas perpetuas y penas capitales. Pasó 14 años entre rejas, hasta el día de su ejecución, 10 de mayo de 1994. Antes de que le suministraran la inyección letal, dijo: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. Aquellas fueron las últimas palabras de John Wayne Gacy, el payaso asesino. Saludo a esta hora a José Cabrera, es psiquiatra forense, autor del libro Las raíces del mal. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo y compañía.
Este asesino en serie fue ejecutado mediante inyección letal y me surgen varias dudas. Por ejemplo, antes de dispensar una inyección letal, ¿se prepara el individuo de alguna manera? ¿Se le da algún tipo de relajante o algo parecido?
Pues mira, no. Esa es la pura verdad. La cuestión es que no es una sustancia la que se le inyectan varias que ahora os explicaré brevemente. Es decir, el sujeto lo que sabe es que le van a hacer una inyección, se va a dormir y no va a volver a despertarse. Por lo tanto, no hay una sustancia previa que le vaya a colocar psíquicamente mejor o peor para la inyección letal. No existe. Son varias juntas.
Cuando una persona es ejecutada mediante inyección letal, ¿de qué muere exactamente? ¿Qué provoca esa inyección en el organismo?
Vamos a ver, cuando hablamos de inyección letal hablamos de tres sustancias concretas. Una que te duerme, que es un barbitúrico o una benzodiazepina, depende del estado que se use. En Estados Unidos cada uno tiene su propia fórmula. Segundo, un relajante muscular, que te evita las convulsiones. Y tercero, y esa es la inyección que te mata, cloruro potásico. El potasio entra en tu organismo y hace que tu corazón deje de latir, y esa es la inyección, la tercera inyección, la que te mata.
En el proceso entre que dispensan la inyección y la muerte, me decía que el individuo está dormido, por tanto debemos entender que no siente nada.
Efectivamente, y esto conviene decirlo con claridad, porque aunque ha habido algún caso en que el sujeto ha convulsionado, eso ocurre porque se dispensan mal las proporciones de sustancias, pero no hay ningún sufrimiento. El sujeto se duerme igual que se durmió Marilyn Monroe al tomar un barbitúrico, que es el mismo barbitúrico que se pone en estas ejecuciones.
¿Y cuánto tiempo tarda en hacer efecto la inyección letal?
La inyección letal prácticamente tarda no más de 3 minutos en hacer efecto. Y me explicaré brevemente. Es decir, te inyectan primero el hipnótico, que te duerme, a continuación te inyectan el relajante muscular para que el sujeto no convulsione, e inmediatamente el cloruro potásico. Y el cloruro potásico, en cuanto entra en el organismo, para el corazón en cuestión de 40, 50 segundos, un minuto máximo.
Y cuando me dice, doctor, perdone mi incapacidad, sí, para entender esto, que le inyectan esta sustancia, el cloruro potásico, y detiene el corazón, ¿esto por qué se produce?
Bueno, vamos a ver, es que el potasio es un ion, todo el mundo sabe lo que es el potasio. Por ejemplo, el potasio es muy frecuente en algunas frutas, como los plátanos. El potasio es un ion que entra en las células del miocardio y evita que la célula del miocardio se contraiga. Es decir, como algo así como que las impide contraerse. Y entonces ese potasio es el que hace que el corazón entre en fibrilación, que es como si el corazón hiciera como un movimiento de trémulo, y el corazón se para inmediatamente. Eso es lo que hace el potasio, que es el que mata, el potasio.
Entiendo. John Wayne Gacy, el individuo del que hablamos esta noche, violó, asesinó a una treintena de niños y jóvenes cuyos cadáveres enterró en su garaje, brutal asesino en serie cuyo cerebro fue extraído del cadáver para el estudio por parte de neurólogos y psiquiatras. Doctor, ¿qué información se puede obtener del estudio del cerebro físico de una persona muerta?
Bueno, pues al principio, en los primeros tiempos, cuando esto se hacía con frecuencia, se creía que íbamos a encontrar muchos hallazgos especiales, y lamentablemente no han sido tantos como pensábamos. Lo que busca el neurólogo o el forense que estudia el cerebro de este tipo de sujetos es ver si hay anomalías, si hay tumores, si hay regiones del cerebro que tienen focos epilépticos, porque uno quiere ver algo que sea una alteración estructural que justifique la conducta asesina. Y lamentablemente no existe esa malformación o esa lesión que ojalá existiera, pero no existe en la mayor parte de los cerebros de los grandes asesinos.
Permítame una pregunta sin ánimo de querer ser impertinente. ¿Usted ha tenido alguna vez un cerebro humano en la mano?
Sí, hombre, todos los forenses que hemos hecho muchas autopsias hemos tenido muchas veces cerebros en la mano. El cerebro humano en la mano es algo muy impresionante. Pesa 1,200 kilos, 1,400 kilos, y es algo impresionante porque es la sede de lo que ha sido esa persona viva.
Hablando con un neurocirujano no hace mucho tiempo, me hablaba de la belleza del cerebro. ¿Realmente un cerebro llega a tener estéticamente un atractivo?
Bueno, eso depende de lo poeta que seas, pero vamos, yo soy poco poeta en general y no tengo ninguna creatividad artística, Dios no me ha dado ese don, y yo creo que el cerebro efectivamente es una maravilla, pero más que estética es una maravilla en su todo, pero estéticamente un cerebro en una mano es como tener una especie de nuez gigante. Es decir, todo, hay una similitud muy parecida entre una nuez, todo el mundo sabe lo que es, y el cerebro. Pero yo no diría que tiene una belleza, eso yo creo que es una especie de fantasía poética, una licencia literaria.
No es la primera vez que le someto a la comparación entre los órganos internos que tenemos el ser humano y el mundo de la gastronomía. Después de tener un cerebro en la mano, ¿usted ha sido capaz de comer una sesada?
No hay problema, porque, vamos a ver, el forense al final tiene que vivir, como vive el sacerdote, el enterrador, el político, hasta los políticos viven, perdón por la broma, pero si tenemos que vivir, entonces tenemos un chip, y cuando yo como unos cerebros de estos de cordero, fritos, o hígado, o vísceras y tal, yo solo veo lo rico que están y lo siento con el paladar. Pero no estoy pensando, uy, aquel hígado que yo toqué, porque entonces no podríamos comer. Los forenses, desde luego, no podríamos comer.
Doctor Cabrera, como siempre es un placer tenerle en el programa. Gracias y ha sido muy amable por aceptar la invitación.
Un abrazo, Adolfo, y todos los oyentes.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.